Mini opina la materia. Está en línea el senador nacional, Luis Juez. Hola Luis, ¿qué tal?
Hola Jorgito, ¿cómo va?
¿Cómo anda vos? ¿Cómo anda bien? ¿Cómo anduvo la semana?
Bien, bien, una semana intensa, pero bien, bien, muy bien.
Bueno, fuiste noticia, Luis, esta semana porque te juntaste de nuevo con el presidente. Parece que hay una relación ahí emotiva, más allá de política, o una relación, no sé, afectiva sería. ¿No?
Sí, sí, no te voy a mentir, la verdad que el tipo me distingue con cariño, ¿viste? Con afecto y qué sé yo, hablamos de todo y hay temas que el tipo se involucra, que tienen que ver con la vida privada de uno y la verdad que, qué sé yo, no sé si uno se ha vuelto grande y esas pequeñas cosas, ¿viste? A mí nunca me pasó en la política, esas cosas a mí me generan otro nivel de empatía.
¿Y de la conversación con Milei qué podemos poner de título?
No, yo te digo, yo hablo mucho. Hablo por teléfono, le mando mensajes. Debe ser la quinta vez que nos juntamos para ver. No, hablamos de todos los temas. Hablamos, por supuesto, de los temas políticos de Córdoba. Hablamos de temas nacionales. La agenda. De sus viajes. Se va a Estados Unidos la semana que viene. Y hablamos de la vida, ¿viste? También, ¿viste? O sea, que el tipo me distingue. Yo los conocí a todos los presidentes, Jorge. A todos. Con todos tuve una linda relación. Con el que no tuve una estrecha relación por mi edad era con Raúl Alfonsín. Primero porque no. Pero sí lo logré conocer. Pero con todos tuve una buena relación. Yo, ¿viste? Yo soy respetuoso de las investiduras. No importa quién la tenga. Pero con este tipo tengo una relación así de afecto. El tipo me distingue con cosas muy... Dice, yo sé que se enojan tus colegas, que están más salvajes que nunca, ¿viste? Pero ¿qué quieres que te diga? Yo no te voy a mentir, no te voy a engañar. La verdad que ha tenido conmigo gestos de involucramiento en cuestiones personales que como padre, como hombre, me conmueve, ¿viste? Vos lo decís esto y hoy con lo salvaje que está todo, estamos como la gata tuya con la rata, ¿viste? Nadie quiere soltar la presa, ¿viste? Entonces me importa, ¿qué mierda me importa lo que mire y haga contra el coso? Vamos a pegarle si queremos pegarle o vamos a encubrirlo si queremos encubrirlo. Y la verdad, yo estoy transitando otra etapa de mi vida un poco más. O sea, tratando de sacarle algún... De disfrutar las relaciones personales, ¿viste? Estas cosas, de disfrutarlo en el sentido de... Si el tipo me distingue con cariño, ¿viste? Y está bien, loco, yo no soy empleo de nadie, ¿viste? Los tipos te usan, te... Y yo acá tengo una relación personal, de política, no es cero especulación, nunca le planteo nada que él se pueda sentir incómodo, y él no me plantea nada que pueda sentirme incómodo, podríamos estar discutiendo, qué sé yo, el pliego elijo, ¿viste? Y no me dice nada, porque él sabe cómo piense, o me podría estar reprochando cómo voté por el tema de la educación pública, los jubilados, y sabe claramente que he tenido postura muy dura. Y sin embargo jamás me reprochó, ni me pasó la factura, ni... Así que ese tema yo lo disfruto, hemos tenido una buena reunión, la verdad que... Le decía al tío Franco que por ahí quería ir al piso ahí de Azuquía para hablar personalmente, porque por ahí hay temas que se vuelven a tirar así, para decirle que... nos faltó un boludo que crea que estamos hablando de cuestiones frívolas, ¿viste? Y te quiero garantizar que frivolidad no tiene nada, absolutamente nada.
Luis, y dentro de esas conversaciones, ¿te dijo si te va a apoyar para gobernador o no?
No, yo no le planteé nada, pero es un tipo... yo siempre le digo, esto es una cuestión, si yo soy un tipo competitivo, si llego con chances, si la gente me quiere dar una cuarta oportunidad, si llego con salud, tipo competitivo como él, ¿cómo no va a querer tener...? Y al revés también, si él llega con una gestión exitosa, como un presidente para la reelección, que toca aquello, ¿cómo no acompaña de esas cuestiones? Pero falta tanto para eso, simplemente fue una expresión de deseo. Me trajo muchos quilombos, Jorge, vos no sabés los quilombos que me trajo.
¿Por qué?
Sí, con Macri, con los periodistas. Y porque si yo, vos sabés, nos conocemos, somos contemporáneos. Y yo no tengo vergüenza de decir que son mis amigos. Si yo corro con mi cartina Ruleman, está todo bien, no hay drama, ¿viste? Total, juegue con el cartina Ruleman y difícilmente, por ahí se nos pone muy cerca, pero con un cartina Ruleman difícilmente haga la pole position. Ahora, si consigo una butaca como Colapinto en una escudería competitiva, cagamos, ¿eh? Se armó un quilombo cuando dije que si se daban un montón de condiciones, me encantaría que el presidente me distinguiera diciendo, este hombre es mi candidato. Claro, porque me pone en un nivel de competitividad. Macri me lo reprochó. Me lo reprochó la vez pasada y le dije, pero ¿por qué te enojas? Le digo, a ver, si yo en el 2015 te pedí ser tu candidato y me dijiste que tu candidato era Aguad porque era el primer radical que sabía del PRO. Cuando vino la oportunidad en el 2019, a ver, por ahí la gente supiera, acá qué hago referencia. Cuando vos decís tener un respaldo de unas figuras de esa, con la estructura, con lo que significa, con todo lo que... A eso me refiero yo. En el 2019 le digo, te pedí lo mismo, y me dijiste, no, que la interna la paso entre Mestre y Negri y va a determinar el candidato de Cambiemos. Y me dice, pero en el 2023, ¿te acompañe? Bueno, me vi obligado a decirle sí, porque en el 2021 te gané por 26 puntos de interna y no te quedaba nada, le digo. Ahora toda tu estructura política laburó para darlo, ahora si no hubiésemos gobernado la provincia. Viste, digo, y no te puede molestar que yo diga que me encantaría, si este hombre le va bien, acompáñalo. No sé, qué sé yo. La Argentina es muy muy volátil todo, viste, faltan tanto tiempo por eso. Pero bueno, eso generó en Córdoba, viste, yo me había ido de vacaciones, no quería tener celular, viste, un montón de especulación, juez dice esto, juez va a renunciar a esto, porque quiere esto, no, nada, yo no quiero nada, simplemente es una expresión de deseo, y que para que se pueda concretar tienen que pasar un montón de cosas, que solo Dios sabe si en algún momento se pueden llegar a alinear todos esos astros. Pero bueno, viste, o sea, claramente eso genera un nivel de incordio en los enemigos de siempre que bueno, yo debería estar acostumbrado, pero me cuesta.
Ahora, Luis, ese afecto personal que se tiene mutuamente, según lo que vos decís, con el presidente Milei, ¿no te va llevando de una manera u otra lentamente a tener acuerdos más políticos y luego ideológicos también? ¿No te va acercando ideológicamente al presidente?
Yo soy lo que soy, Jorge. Soy lo que es mi historia. Yo no vengo a entregar mis convicciones. Yo tengo posturas tomadas. Soy un tipo grande, tengo 61 años. Por cada uno de los temas que hoy están en el tapete, he sido parte del debate nacional los últimos 40 años, he tenido postura. A ver, te recuerdo, yo voté el matrimonio igualitario y en Córdoba me condenaron a perder la elección por cagada del 2011 con De La Sota. Esas últimas 5 semanas fueron salvajes. Los grupos ultra conservadores me mataron. Sabía que esto era así, el día que estábamos votando esa noche me dijeron, loco, pero se está votando gobernador en Córdoba en 50 días y Córdoba está arriba en sí. Bueno, pero yo no me puedo meter con este tema, yo estoy convencido que una cosa son los privilegios. Voté en ese sentido, hice un discurso, me acuerdo, que todavía me emociono. Ahora que yo tengo posibilidad de volver de lo que dije, no, ninguna posibilidad. Y asumí con mi pellez, con las consecuencias. ¿Cuál fue? Tuve una campaña despiadada del 2011. Te pido que la reflexione, la vea, la busque, despiadada de los sectores conservadores. Me dijeron, este tipo no puede ser gobernador de Córdoba, y me mataron, y perdí. Y bueno, ahora que me voy a venir a arrepentir, no. Ahora también, con igual criterio, tuve una postura con respecto al tema del aborto. Soy antiaborto por lo que me pasa en casa, porque creo en la vida. Y también tuve una campaña despiadada y bueno, la defendí de otra forma, ¿viste? O sea, no, aparte no mezclamos las cosas. Yo no tengo por qué mimetizarme con un montón de cosas y con opiniones y con situaciones que puedo no compartir, porque aparte no me lo pide el hombre, ¿eh? Lo digo que no me lo pide, yo no soy de eso, o sea, no. No me he perdido a mí verticalidad absoluta, no me he perdido... Y yo la verdad no estoy dispuesto a convertirme en una babosa por nada. Yo te comento, tengo la necesidad de... Bueno, hay un nivel de conveniencia. No, yo nada, soy lo que creo que hay que acompañar hoy sin pedir a nada, porque estamos, viste, en un momento muy complejo. Gran discusión que he tenido con Macri. Yo soy lo que creo que no hay que pedirle nada. Creo que hay que acompañar. Porque si le va mal, no hay más nada, ¿eh? No es que viene junto por el cambio ordenado, organizado, con liderazgo, con fortaleza, no hay nada. A ese hombre le va mal, lo que viene es lo peor de la política.
Ahora, qué bueno que tocas ese tema, porque me parece un tema crucial en el que estamos metidos buena parte de la sociedad, no sé cuánto, si el 10, el 20, el 30%, no sé. Porque están los mileístas puros, los que les gusta lo que hace Milei, los que les gusta ese discurso confrontativo, fuerte, lo que fuere, y están los que están en contra. Pero hay una serie de personas, entre las que me incluyo, que hay cosas que, te voy a ser sincero, no me banco de Milei, pero por otro lado pienso como vos. No me la banco, pero si toda esa gente que no se banca algunas cosas, Milei, le saca el apoyo, ¿a dónde vamos a parar? Y medio que él juega con eso, y un juego un poco perverso también, Luis.
Es que la realidad es perversa, Jorge. La realidad, yo incluíme a mí ahí. Yo se lo dije. El otro día, ¿para qué, Javier, te metes en temas tan espinosos, tan complicados, tan difíciles? Bueno, él tiene una mirada. Aparte, en esto yo le reconozco al tipo absoluta autenticidad. Esto lo dijo la campaña electoral, lo dijo antes de la campaña electoral, lo dijo antes de la PASO, lo dijo después de la PASO, lo dijo antes de la primera vuelta, lo dijo en el balotaje. Es una mirada, ¿viste? Yo le dije, mirá, yo profundizaría un poco más, Javier, le digo. Yo, mirá, los derechos, acá tenés que saber distinguir entre derecho y privilegio. Y si vos querés ir en contra de los privilegios, en contra de concesiones arbitraria, bárbaro, contá conmigo. Ahora los derechos al pueblo le han costado un montón de cosas, y los derechos la gente se abraza, porque los derechos son conquistas sociales de año y año. Ahora los privilegios, bueno, contá conmigo. Esa pelea de los privilegios soy un convencido que hay que erradicarlo. Pero bueno, tiene una forma de comunicar, mal no le va. Y yo la verdad tengo, esto lo digo con claridad, viste, esto ha sido gran parte de mi pelea este último año con la dirigencia política. Y loco, si no vamos a hacer una autocrítica de por qué estamos como estamos, y estamos jodidos. Yo no me voy a venir a pontificar con vos, pero vos me conocés. Estos 40 años he intentado ponerle todos los huevos a vivir por haber, he fracasado rotundamente. La gente terminó eligiendo cosas que después se arrepiente. Hoy me paraban en la calle. El tema del impuesto, la gente está indignada, pero yo le dije, va a pasar esto, esta campaña electoral de Martín Yallor la va a pagar con un terrible ajuste impositivo, no hay forma de sostener la provincia de Córdoba sin que nos reajusten, nos maten con los impuestos y modificando, porque los tipos no van a achicar el costo de la política y tienen vencimiento y tienen deuda y el endeudamiento de Córdoba, y no me equivoqué, ahora te voy a decir. No te voy a mentir, me da por las pelotas que la gente me diga, tenía razón, juez. No me digas que tenía razón, loco, no me digas. Yo estoy harto de ser el candidato 3 años y 10 meses de todo el mundo, y los últimos 2 meses la gente termina eligiendo los mismos banderas.
Pero espera ahí, Luis, espera un segundo, porque en ese aspecto, ya que estamos, te pregunto, porque la gente del gobierno dice que ustedes, vos, de Loredo, etcétera, no van y cuestionaron cuando el gobierno le sacó el fondo de incentivo docente y lo tiene que poner la provincia, cuando le sacó la plata de la caja de jubilaciones tiene que poner la provincia, cuando le sacó los aportes de tesoro tiene que poner la provincia, y dice, y ahora se quejan porque tengo que aumentar los impuestos. Eso dice el gobierno.
No, pero eso es mentira. Son mentiras. Yo después de 27 años ya estos tipos no nos pueden venir a tomar el pelo. Son mentiras. Yo te sigo muy claro con vos, Jorge, con la gente y con los ciudadanos. El gobernador es una versión muy berreta de lo que era de la Sota y Schiaretti. Muy, muy berreta. Un tipo donde hoy hay empleabilidad 100% para la dirigencia política del PJ. Hoy tenés 5 o 6 funcionarios por CPC, por ejemplo. Están los de Vigo, están los de Yallora, están los de Schiaretti, están los de La Sota, y están los de Paserini. O sea, multiplica cada tropa de esa con su correspondiente ejército de soldados rentados. Los tipos no les interesa, chica, la política. No, eso son mentiras. Yo he hablado con el presidente cada vez que he podido hablar, he defendido, me he peleado con el gobierno nacional cuando vino el tema de la emergencia, se hicieron los boludos, y todo el mundo me vio a mí. Yo no sobreactúo nada. Ahora, lo cierto y lo concreto es que la matriz de corrupción que tiene Córdoba es imposible de sostener. Se sostiene solamente con un terrible gasto del Estado. No hay prioridades. Las 3 modificaciones que sufrió el sistema previsional en Córdoba para cagar a los pobres jubilados, ahora el aumento del descuento para el APRO porque quebraron la obra social provincial. ¿A quién le va a echar la culpa? Mire, y de eso, que hace 27 años que administran los recursos públicos los mismos tipos de siempre. Yo te pregunto, ¿y vos que debes ser uno de los tipos más formados ahí en materia periodística? La verdad es el déficit y la caja, ¿cuál es? Nadie lo sabe, porque se lo maneja, es un secreto. La caja está intervenida hace 32 años. Nadie te cuenta, nadie te habla, nadie te convoca, nadie te pide participar. Y si yo me acuerdo, estaba peleado a muerte con De La Sota, pero cuando el tipo fue a presentar el escrito de la corte, me llamaron por teléfono y me dijeron, el gobernador le gustaría que usted estuviera ahí. Y fui a las 8 de la mañana, el primer boludo que estaba parado en el escalinate de la Corte Suprema, en el del juez. Este tipo tiene una soberbia monstruosa. Ahora nos junta, hace el show de llevar la apertura de sesión a Ian Funes y nos dice, voy a eliminar. Bueno, ¿cuál es? Tiene 5 o 6 funcionarios con rango de ministro con estructura. Malos 25 ministerios, mala agencia. Entonces no hay una prioridad en la educación para este gobierno. No es una prioridad el tema de la previsión social de nuestros jubilados provinciales. No lo es, está bien. Pero bueno. Pero eso no me quita responsabilidades. Yo voy a hacer y voy a defender los intereses de Córdoba. Si esta provincia la quiero gobernar, te imaginas que me encantaría que llegara con algún nivel de viabilidad económica. No me encantaría yo ser el responsable del quebranto de la provincia o ver cómo quiebra la provincia después de haberla administrado 30 años el peronismo.
Luis,
pero no pasa eso.
¿Te va a pelear con De Loredo por la gobernación?
No, pero voy a pelear la gobernación. No sé. Yo le he dicho a Rodrigo, mira, Jorge, yo te voy a decir claro, no. Ya cuando la vez pasada, viste, estuvimos ahí tan cerca, viste, y a mí me hace mucho ruido, viste, porque yo le dije a Rodrigo, vos te das cuenta, ahora estamos pagando las consecuencias de actitudes que por ahí, esos consejos que te daban los tipos. No, Rodrigo, vos ya soy intendente puesto, ¿para qué lo vas a acompañar a juez? Yo esta conversación la he tenido con vos. Yo dije, comete un grave error, esa fórmula juez de Loredo ganaba por 20 puntos. Pero bueno, los tipos decían, no, más vale, si la ciudad está segura, ¿para qué vamos a arriesgar la provincia? Y bueno, y ahora te das cuenta que la provincia está en las peores manos. Con lo cual, a mí no me pueden decir que hubo un gesto. No me pueden decir que hubo un gesto.
Luis, o sea, un par de preguntas. Te quiero hacer un par de preguntas de curioso nomás. ¿Qué tal es Karina Milei? ¿Es brava, como dicen?
A él, a mí me dijo una vez, dice, yo tengo dos misiones en la vida. Una, cuidarlo a mi hermano. Y otra es construirle la herramienta partidaria. Y la voy a hacer a lo que dé lugar. Y lo está haciendo, ¿viste? Yo no sé, en ese tema de... Ella tiene una relación con su hermano maravillosa. La verdad que yo que tengo 3 hermanas mujeres, ¿viste? Una relación con su hermano, es su protectora, está ahí, en una pantera cuidando los intereses de su hermano. Y en el tema partidario, como yo no participo en esa estructura política, me parece que está haciendo lo que tiene que hacer, ¿viste? O sea, ellos llegaron a un lugar con una estructura prestada, porque en definitiva pudieron manotear lo que había en la góndola y se llevaron lo que podían, y ahora está, ¿viste? Y me parece que yo haría lo mismo si estuviera en el lugar de ella. ¿Por qué tendría que andar regalando, viste, que te aparecen ahora los bolsiqueadores profesionales que te quieren venir a bolsiquear? Ella está armando su estructura, y la está armando con tipos leales que le responden. No me parece que de ese punto de vista, si vos querés armar una herramienta, necesita que esa herramienta le sirva a quien conduce. Sí, tiene carácter, es una mujer con carácter, no le interesa, me dijo a mí no me interesa otra cosa que no sea eso. Y tiene muy claro, viste, o sea, a pesar de no venir de la política, tiene muy claro cuál es su rol y lo ejerce con un nivel de eficiencia, porque ahora, viste, construyendo de la nada un partido político y un gendarme increíble de la espalda del presidente, ¿no?
¿Y Santiago Caputo le tiene cooptada la cabeza al presidente, como dicen muchos?
Mira, es muy inteligente. Te lo digo, que cuando... Si lo pudieras conocer, es un tipo extremadamente inteligente. Yo me atrevería a decir que es el primer presidente de los últimos 40 años que sabe de economía, que es muy, muy inteligente. Capaz que no conozca algunas otras cosas, pero tiene una inteligencia superior a la normal, ¿eh? Es muy difícil buscarle la víbora. El tipo es muy pícaro, muy vivo, extremadamente ejecutivo. Está, viste, tiene una mirada sobre la... Y está ahí, expeditivo como ninguno, viste, muy difícil que le puedan entrar. Yo no sé, no conozco la intimidad de ahí, te mentiría, y no me interesa ser parte. Me alcanza con el afecto que me expresa, pero digo, los tipos muy inteligentes así difícilmente se dejen, no son fáciles de... Este, yo lo he visto, viste, el tipo conoce el dedillo, conoce el funcionamiento, el manejo. viste, muchos otros presidentes, hemos tenido presidentes que han delegado el manejo económico en algunos ministros importantes, o otros que han delegado para poder, este no, para nada, ¿no? Tiene una mirada ahí, está encima de las cosas, de los números, casi te diría una mirada extremadamente profesional, y bueno, eso también, me imagino yo, trae sus consecuencias, viste, pero... A mí me parece que está bueno en esta etapa de construcción política un tipo que esté arriba de las cosas. Es un gran constructor de relaciones conforme a los objetivos que se plantea. Esto me lo ha planteado con mucha claridad, ¿viste? Entonces, en un mundo tan globalizado, fíjate vos el nivel de vinculaciones que él ha construido de manera personal. Bueno, si se llegaran a alinear y darse, puede ser realmente para el argentino un salto de calidad increíble, viste, porque podría generar en la Argentina esa incorporación de recursos que siempre nos está faltando, ¿no?
Bueno, Luis, finalmente quería hacer otra pregunta. No sé si está bien que te lo haga, porque es una cosa que me comentó el Franco, el productor nuestro, que había hablado con vos ayer sobre Bárbara Anderson, que tenías una noticia. No sé si está bien que te lo pregunte o no, o al aire, o te lo tengo que preguntar en privado.
No, liderando el ranking de Netflix, que se llama Los Dos Hemisferios de Luca. Sí. Conté un poco la historia de una periodista cordobesa, que yo la conocí, ¿sabes cómo la conocí? Bárbara Anderson. La conocí viajando a Buenos Aires el 4 de septiembre del 2007. Yo estaba con mi mujer, y ese día en el aeropuerto se dio un episodio que... el candidato a vicegobernador electo, que era el Pichi Campana, vino, faltó el respeto, me agredió, y al otro día el tipo se hace una nota en la radio amiga tuya, donde dice, ¿sabes lo que me pasó al intendente? Pa, pim, pum, pum, me agravió, viste, en ese momento, ¿viste? Y ellos se conectan con Claria y le dice, no, mire, Miguel, le quiero contar, yo estaba ahí, no lo conozco al intendente, yo estaba viajando porque me voy a Ezeiza para ir a México, y fue todo al revés. Pasó esto, esto, aquello. Con el tiempo, dice, esta mujer, mira cómo se involucró al pedo, no más, viste, pero diciendo la verdad. Y si tengo que conseguir el teléfono para agradecerle, la llame, y le dije, mire, yo soy juez, que toca aquí, yo le agradezco, me contaron que usted tuvo... No, pero la verdad, me dice, juez, soy periodista, así que tengo un apego a la verdad, imposible de... La verdad que fue lo que yo escuché, yo estaba ahí al lado... vi cómo fue el tema, no, bueno, pero se podría haber hecho la sonza, porque claramente todo el mundo lo vio y usted fue, y a partir de ahí quedó una relación. Después, viste, estoy conociendo un poco su historia, me contó que estaba escribiendo un libro sobre su hijo, que tiene también una patología parecida al de la Mili, que si un día me mandó un salvavidas para que la Mili pudiera hacer natación. Bueno, construimos una hermosa relación, me dijo que estaba escribiendo un libro y que iba a hacer una película. Después, cuando salió la película, el otro día me escribió, me dijo, Luis, el 1 de febrero, la vimos con mi mujer, la verdad que quedamos absolutamente enloquecidos, porque la historia es casi también es muy parecida a la historia de nuestra vida. Le comento al presidente, le comento, mira que en la India hay un resonador. A ver, yo sé que te voy a contar a vos y me van a tapar de vos, te van a empezar a decir, pero a ver, te lo digo porque esto también refleja de la persona que estoy hablando. El tipo agarra el celular, eran las 11 de la noche. Yo digo, bueno, me está prestando poca atención porque le estoy contando, y el tipo estaba con el celular en la mano. Estaba hablándole al canciller, que estaba en Emiratos Árabes. Le estaba pasando mi teléfono, yo termino la reunión, me voy, me despido, me venía en auto yo a Córdoba. Venía en el auto, me llama el canciller, 11:30, 12 de la noche. El doctor juez, me dijo el presidente que lo llamara para ver cómo es el tema. Digo, mire, digo, porque el presidente me dice, no, quédate tranquilo, no, eso sería maravilloso. Fíjate, porque aparte empezamos a discutir el tema de la industria médica, cómo muchas veces los laboratorios, viste, no quieren avanzar en determinadas cuestiones porque el negocio de los medicamentos, toda esa cuestión que todos sabemos y no hacemos los boludos. Pero si en la India hay un resonador que te genera y te reactiva las neuronas, y las neuronas reactivan la célula, y el hijo de Bárbara empezó a caminar y empezó a tener loco, es una cosa increíble. Ahora, ¿por qué no está? ¿Y por qué Bárbara no pudo todavía instalarlo en México y pudo instalarlo nada más que para algunas prácticas, y en Estados Unidos es muy difícil? Bueno, porque el negocio de la medicina en el mundo es un negocio que mueve billones y billones de dólares. Le hago el comentario al presidente. Y el tipo le escribió al canciller. El canciller me llamó, me dijo, el presidente me dio la orden que vea cómo hacemos para traer ese tomógrafo a la Argentina. era 1 de la mañana, le mando un mensaje a la Bárbara, yo venía en el auto, mirá, me pasó esto, se enloqueció, y si no me diga, para, que me están escribiendo de un teléfono en Nueva York, que pues se ve que el teléfono tiene con la clave de Nueva York, y me manda la Bárbara, después me dice, mirá, me escribió el canciller, me dice que la semana que viene viene a la Argentina, que le mande un brief como el tema, lo puse a mi marido a trabajar. Esas cosas a mí me conmueven. Me conmueve, el tipo podría haber dicho, uy, mirá vos, qué barro. El tipo inmediatamente se puso a trabajar, y no por milagro, no por mi hija. Enseguida le dijo al canciller, habla a la India y pregunta cómo mierda ese tema y si puede venir de la Argentina, qué necesitamos hacer en el ANMAP, qué se debería hacer. Capaz que no se pueda concretar nada. Pero esa predisposición para alinearse con el dolor de otro, a mí, ¿qué quiere que te diga? Y lo digo, seguramente nos va a faltar algún imbécil que diga que estoy especulando, estoy utilizando. Pero esas cosas no me pasaron nunca, nunca. Las veces que yo he comentado situaciones que nos pasan en la familia con... Entonces, ¿cómo no va a generar empatía ese tipo de conducta? Bárbara está enloquecida porque me dice, está esperando que... Mira si logramos, qué sé yo, si... esta chica, porque es ella la que movió cielo y tierra para ella, a su hijo ya lo llevó 3 veces a la India, está... Pero mira, ella tiene una empatía y sabemos lo que tenemos estos problemas... Sabemos que si no nos damos una mano entre nosotros, bueno, mira vos, ese comentario sonso en un momento de una cena totalmente distendida, disparó toda una cosa que Dios sabe si en algún momento se podrá concretar. Pero la sola predisposición del tipo de agarrar el celular a las 11 de la noche, llamarlo al canciller, el tipo estaba, no sé con qué diferencia horaria, en los Emiratos Árabes, y el tipo me llama a mí, y ahí nomás se puso en contacto a México. Bueno, yo... Justo me decía Bárbara, mañana voy a estar hablando, creo que con claridad sobre este tema, había estado hablando con vos, me parece. Bueno, capaz que esto es un mundito muy chiquito de los que tenemos hijos con padre cerebral, pero es mucha empatía, ¿viste? Esas cosas, yo las cuento. Un día comenté en un programa de televisión lo que me había pasado con el presidente, que me había llamado casualmente por un tema similar, también generó un revuelo increíble, pero bueno... Yo hago política, pero también soy padre, dice.
Y yo creo que sí, ojalá el presidente mantenga esa decisión política, pero si se puede hacer algo por los chicos con parálisis cerebral o por todos los otros que son beneficiados por ese tipo de tratamiento que hacen en la India, la fuerza de voluntad que tiene Bárbara Anderson no se la conozco a ninguna persona en el mundo. La energía que tiene esa mujer es impresionante. Yo soy amigo, en realidad mi esposa es amiga de ella más que yo tengo una relación con ella por eso, y he conocido pocas personas, sea mujer, hombre o lo que fuere, que tengan esa energía vital. Dios mío, qué bárbaro todo lo que ha hecho esa chica.
Bueno, pero esas cosas, imagina cuando vos tenés acompañamiento de tipo que tienen poder de decisión, lo que significa, ¿no? Sí. Si ella con un esfuerzo descomunal con su marido pudieron, imagínate si se pudieran salir y los tipos que tienen poder que hicieron y tomar decisiones pudieran empezar a resolverle, qué sé yo. Yo te voy a contar una cosa que seguramente vos no la contás. Vos te hiciste muy amigo del José, que es el papá del Tommy, una criatura maravillosa que también tiene una afección de por vida, que son huesos de cristal y toda esa cuestión, y el nivel de agradecimiento que tiene ese hombre para con vos, y lo digo públicamente porque vos no lo vas a decir, para con vos, por el trato, por la forma, por tu vinculación, por tu empatía en el dolor de una familia, a mí me habla de vos el tipo y se larga llora. Ahora, ni vos tenés capacidad de decisión ni le va a cambiar la vida porque vos no... Ahora, pero esa empatía es muy difícil de conseguir, y yo la verdad lo encontré en un guaso que es el presidente, y la verdad... no sé si está bien o está mal que lo digan, pero no tengo vergüenza, no me une con el tipo cuestiones ideológicas, me une cuestiones humanas, viste, o sea, el tipo conmigo me ha tratado humanamente como no me trató nadie, y si te digo que lo conocí desde Alfonsín para abajo a todos los presidentes, me trató con un afecto y con un respeto. Ahora yo no mezclo las cosas, te hago este comentario porque es un tema que aparte aprovecho para contarle a la gente de Sofía, loco, vean la película porque es maravillosa de historia, de lucha de mucha familia, y acá está reflejada en el caso del hijo de Bárbara. Pero digo, esas cosas son, no sé si porque entré a los 61 años y ya me he vuelto un viejo, que hay cosas que ahora me conmueven, que antes probablemente tenía el cuero maduro, pero estas cosas a mí me unen con este hombre, me unen, una empatía monstruosa para estar en sintonía con cosas que capaz que no consigamos nada, pero si no se consigue no será porque el hombre no se involucró. Y no estoy hablando de Luis Juez, porque yo le dije, no, yo no quiero ningún privilegio, si nosotros tenemos que llevar la mil de la India, la vamos a llevar, olvídate. No, si no estoy hablando solamente de milagros, me dice el tipo. No estoy hablando de milagros, este es un tema, no puedo creer que la India, papá, conozco el desarrollo científico médico en la India, porque pum, el tipo conoce muy mucho de esas cosas. Tengo una gran relación con el canciller de la India, por eso le voy a pedir a Gerardo Huerta que se involucre, papá. Eso me pasó el otro día, que salí ahí, me subí el auto, me iba llorando como un boludo, digo, le voy a escribir ya a la Bárbara para contarle este tema, le digo, seguramente en el transcurso de la semana, y ya le estaba escribiendo, hablando por teléfono el canciller. Eso me pasó, eso no mezcla nada, no significa nada. Si en esa misma cena el presidente me decía, che, juez, voy a mandar el pliego, ya está el pliego ahí del hijo, él sabe cuál es mi respuesta, y eso me pasa, qué sé yo, Jorge. Y me iba a ir a la radio hoy a hablarlo con vos, ¿viste? Porque estas cosas hay que hablar con tipos que tengan empatía, ¿viste? Porque si la tirás ahí, alguno se te cae de risa o especula o voy con las redes, te matan. Así que mi mujer sí me prohíbe que hable de estos temas porque les pongo la nena, pero bueno, me pasa con este hombre que tengo esa cosa que la verdad que es muy linda.
Gracias, Luis.